Vamos con Martín Rodríguez y los 70 de Charlie, que ya llegan.
Ya llegan, falta poquito, ¿no? Es medio yeta decir, cantar el feliz cumple antes, pero bueno, no lo vamos a cantar, vamos a empezar a hablar, y creo que hay varias cosas que se están haciendo estos días en torno a esta celebración de García. Primero que llegó, ¿no? O sea, si hay un cuerpo castigado en la vida cultural argentina, es el de Charlie, ¿no? Lo puso a prueba de todas las formas posibles, tirándose incluso un noveno piso a una piletita, ¿no? En un teatro, en un hotel en Mendoza. Y bueno, y todas las cosas que ya se saben, ¿no? Es decir, el cuerpo de Charlie García fue un género de relatos, ¿no? Que se fueron armando sobre su vida y en cada década, ¿no? Charlie tuvo una década distinta en cada década, ¿no? Si tiene una de las condiciones de un artista pop, es su capacidad de reinvención, ¿no? Es decir, el Charlie de los 70, el primer Charlie de ese dúo folk que arma con Nito Mestre, ¿no? Los Sui Generis, esa suerte de cancionística sencilla que va complejizando, ¿no? El primer disco se llamaba Vida. Charlie era, para esos años vivía en el barrio de Palermo, cerca de, por la calle Birt, la calle de nombre raro, y se habían ido, habían salido a hacer ese set de fotos en la zona que está, que es una zona muy linda de Palermo, es una zona que no tiene nombre, o tuvo un nombre histórico que era Palermo Freud, porque es la zona de la Plaza Guadalupe y la Iglesia Guadalupe, ¿no? Donde está el Boulevard Charcas, una zona muy, muy bonita. Y ahí se fueron con Nito Mestre, de ahí son las primeras fotos. La primera canción, es decir, Charlie ingresa al mundo de la música cantando Canción para mi muerte, ¿no? Es decir, diríamos que desde los primeros acordes García dialoga con su propia muerte, porque dice, no es Canción para la muerte, es Canción para mi muerte, en un disco que se llama Vida, ¿no? Casi diríamos que todo Charlie está ahí. Charlie que decía, todos los Beatles están en sus primeros discos, y él ha reversionado muy bien las primeras canciones de los primeros años de los Beatles, antes de la complejidad, antes de la experimentación. Bueno, García también, por decir, todo Charlie está en ese primer disco, ¿no? El diálogo con la muerte y el diálogo con la vida. Luego muta, ¿no? Va hacia la complejidad, va hacia una suerte de experimentación sinfónica, va hacia el testimonio. Si uno agarra el disco Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, tiene un fresco, ¿no? De imágenes de la Argentina de Isabel y López Rega. Si uno agarra La Máquina de Hacer Pájaros y busca Hipercandombe, o si agarra la obra de Serú Girán, que empieza en el 78, en esos dos grandes grupos que armó Charlie, La Máquina de Hacer Pájaros primero, entre el 76 y el 77, y Serú Girán, uno encuentra un relato de la dictadura, ¿no? Si uno le da vuelta a los bolsillos a lo que era esa dictadura. Hay un disco de la Máquina que se llama ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Después, por obra y gracia de la censura y de cierta inhibición, se llamó Películas. En algún sentido, si uno escucha La Máquina, escucha Serú, uno podría decir que en García funcionó algo que era ¿qué se puede hacer salvo hablar de la dictadura? Porque hay un punto de vista permanente que no es solo sobre la represión, que lo está, ¿no? En plena dictadura escribió una canción que tiene una estrofa que dice no cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder ni abogado ni testigo, ¿no? Es decir, hay una zona siniestra de lo que significó la experiencia de la sociedad civil durante la dictadura que García nombró ahí. Está nombrada mientras ocurría, ¿no? Y había un poeta amigo, Martín Prieto, que decía si los delitos de lesa humanidad no prescriben, las resistencias tampoco. Charlie no se ofrecía como un resistente. No estaba escribiendo la carta abierta a la Junta Militar, estaba escribiendo un puñado de canciones que eran capaces de tomar registro, ¿no?, en ese momento sobre lo que ocurría. Y después vienen los años 80, y viene un Charlie que pasa de experimentar en el sonido de la música también a experimentar en su propio cuerpo. Si tú una etapa descomunal, la obra solista de Charlie es gigante, ¿no? Parece Pubis Angelical, Yendo a la Cama al Living, Piano Bar, no sé, tantos discos y tantas cosas. Fito Páez lo conoce a Charlie en esos años. En realidad Fito va a verlo a Charlie, siendo muy jovencito. Fito nació en el 63 y después entra a la década del 80. Fito fue parte de la Trova Rosarina, también de un movimiento muy interesante de música urbana, muy, muy enraizado en lo que era la política No, la cultura de la transición democrática, lo que empezaba a ver, la recuperación de la calle, la recuperación temática, ¿no?, que significaba para esa primera juventud. Y está marcado, Fito, por Charly García, del modo en que él lo cuenta. Vamos a escuchar una serie de testimonios especiales, exclusivos para gente de a pie. Fito es amigo de Mario, es amigo nuestro. La cortina de este programa es de Fito, así que es una cosa en familia. Y vamos a escuchar entonces, empecemos por el primero, los testimonios que tiene Fito sobre este gran personaje, Charly García.
La primera vez que lo vi a Charly fue el 7 de agosto de 1976 en el Teatro Auditorio Fundación Astengo en Rosario, un teatro precioso del tipo italiano. Él abría el concierto con Rock, que es el tema que está en el lado 2 del primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros. Y era medio un debut de La Máquina en salas grandes, porque solo había tocado en La Bola Loca, en un boliche que era en Buenos Aires previamente. Así que él empieza esa intro extraordinaria con el piano a telón cerrado, la gente se para, se enciende una adrenalina tremenda. Yo sentía que me podían acuchillar en cualquier momento, que una situación media violenta y a la vez salvaje, no sé. Recuerdo esa primera sensación de miedo. Y cuando se abre el telón y sale este con los acordes, ¿viste? Y cantando a todo volumen con la banda disparatada, o sea, una banda increíble, con Cutaia, Fernández, Basta Rica, él, Moro. No sé si había llegado a los cantantes en esa oportunidad, no recuerdo. Y bueno, esa fue la primera vez, fue un gran impacto verlo. Te diría que esa fue la noche que decidí que mi camino iba a ir por ahí, ¿no? Claramente, ¿no? Eso era la libertad. Y no sé por qué fue, siempre estuvo eso arriba de todo en mi vida. Así que Charly fue el que disparó todo eso.
Tremendo, ¿no? Teatro ahí en Rosario, sí, y La Máquina, ¿no?, que era una banda, tenía un contexto, ¿no?, en un momento de grandes bandas, ¿no? Estaba el trío Alas, estaba Invisible, estaba la banda de Rodolfo Vedero, justo habíamos hablado el otro día, o sea, era un momento que bueno, era justo el minuto antes de que nazca el punk, o casi que estaban haciendo el punk, y entonces el rock estaba con Anabólicos, canciones largas, ¿no?, con mucho... Sí. Y Charly estaba, ¿no?, siempre en una antena y traía eso, ¿no? Y además, bueno, agregándole siempre lo propio. Bueno, seguimos escuchando otro testimonio de Fito Páez, recordando, pensando su relación, su vínculo vivo con Charly.
Y yo te diría que desde el primer momento viví la influencia de él con alegría, ¿viste? Era estar ligado a alguien que en mí despertaba cosas hermosas. Entonces... Siempre que me hayan aliado y tocado con él, a mí me representaba un gesto de reconocimiento. Después está, el paso del tiempo, que es donde yo devengo un poco en un charliólogo, por decirlo de alguna manera, junto con otros, ¿no? Entonces, ahí uno empieza ya a investigar otras cosas, más allá de las primeras impresiones ligadas al impacto, a la sensualidad, al entramado de sus primeras escuchas, ¿no? Lo que uno va desenredando de ahí. Pero después empezás a desenredar en la realidad, en el papel, en la sala, en el piano, y empezás a ver que hay un artista muy, muy severo, y muy inmenso, ¿viste? Con una claridad en la toma de decisiones que no es habitual en la música popular del mundo tampoco, ¿viste? Charly es uno de los grandes artistas de la historia del mundo. Entonces, también eso abre otra puerta al respecto de nuestro vínculo, porque ahí él se sitúa ya en la cima del mundo, en la cual debe ser investigado, ¿no? Y analizado con mucho detalle, porque es una obra llena de picardías, de ingenio, de emoción, de decisiones desconcertantes. Y como otro gran color de la música de García, se podría decir que tiene ese no sé qué que hace que la música suene sencilla. Y cuando te vas al piano, entras en un mundo muy diferente. Es un don que tienen muy pocos artistas también, compositores. Son contados con los dedos de una mano. Todo transcurre y el oído lo recibe amablemente. Pero atrás de todo eso es un mare magnum. Y entonces ahí ves la dimensión de su obra, otra dimensión más, digamos, ¿no? Porque hay que decir que Charlie, todo él es una obra de arte.
Bueno, ahí estaba, ¿no? En su condición, como él dice, charliófilo, ¿no? De escucha y de estudio detallado de su obra, ¿no? Fito escribió unos diarios publicados en 2016 sobre el año 2015, sus giras. Hizo también un poco de memorias. Y ahí hay muchos, los borradores de muchos, tal vez de un futuro libro sobre Charlie que escribe alguna vez Fito, que son muchas consideraciones muy específicas sobre cuestiones musicales de García, ¿no? Casi musicológicas, uno diría. Y este misterio, ¿no? De haber hecho música popular y de haber tenido tanta sofisticación, ¿no? Y de haber sido tan popular y haber sido tan sofisticado, ¿no? Que se da en pocas veces.
Sí, apenas un comentario, casi da pudor irrumpir sí. En esta columna donde están hablando Fito Páez y Martín Rodríguez, pero apenas una glosa para subrayar algo. Digo, primera cuestión, no es tan frecuente que grandes artistas hablen tan bien sobre su arte como Fito Páez. O sea, la condición de saber explicar lo que haces no está necesariamente ligada a tus dotes como en el arte que desarrollas. Esto vale para los jugadores de fútbol, para los músicos, para los actores y actrices, entre otros. O sea, hay actores que son grandes actores, cuando se ponen a explicar, no, o actrices, no explican tan bien. Claudio Barangoni por ahí es más teórico de fútbol que Caniggia. Que yo por ahí no sé si fue mejor jugador de fútbol, ¿no? O sea, impresionante como habla Fito. Fito es un intelectual en el sentido más acabado del término. Es un tipo que hace pensar a los demás, ¿no es cierto? No es solo que tiene un lenguaje elaborado, que tiene un vocabulario impresionante, que tiene una capacidad expresiva enorme. Además, es un intelectual porque te hace pensar. Y otra cosa que siempre me maravilla es este enorme respeto, esa pasión que tienen, y en particular en el plano de la música, una disciplina que ignoro y que en algún sentido rocé en gente a pie, como hemos tenido la suerte de llevar grandes músicos a gente a pie, y ahí escucharlos, alternar con ellos, bueno, casi como público, digamos, que es el respeto que tienen los músicos por otros músicos y cómo les reconocen el lugar que tienen en su vida. Y yo pensaba, Páez dice que él se decidió su destino musical escuchando a García, a Charlie. Páez convenció a Liliana Herrero para que se dedicara a hacer música, ¿no? Y todos ellos se reconocen en esa hilación de genios, de gente de un talento descomunal que además, y nosotros lo hemos visto cuando lo hemos tenido a Fito en nuestro estudio, lo hemos tenido con Liliana, disfrutan trabajando juntos. ¿Tú?
Totalmente. Incluso en un caso de Fito hay otros reconocimientos, ¿no? El caso de, por ejemplo, Nevia o Spinetta. Sobre claro. Ellos también, o sea, uno le podría dar cuerda y hacer hablar sobre cada uno de esos un montón, en todo caso, sobre todo por la generosidad de reconocer la influencia y la tradición, ¿no? Así de, hay gente que dice vengo y conmigo nace todo, y hay gente que dice no, soy parte de una tradición. Claro. Las dos posturas, a su modo, son válidas y son comunes en el mundo del arte, pero en este caso, Fito marca siempre esa especie de río de tradición musical que tiene el Río de la Plata, ¿no? Vamos al último de los testimonios. De que es un recuerdo en un concierto, bueno, ahora lo voy a contar, un recuerdo en un concierto de Blanca a principios de los 2000, me apunta la gran Mariana Fossati, que no sé si no estuvo ahí, ojo.
Nos habían invitado a tocar a Bahía White. Salgo con la banda, toco mi parte, después él tocaba una parte solo, con unos teclados, y después la banda tocaba temas de él y cerrábamos con temas de él. Entonces, en el momento cuando él hace su set solo, a un costado del escenario, yo me quedo muy cerca en bambalinas, viéndolo de espaldas, digamos, casi como si tuviera la cámara atrás del set de él. La bambalina me impedía que la gente me viera, pero yo podía verlo bien a él. Entonces él despliega dos teclados a sus costados y dos teclados enfrente de él, con un micrófono enfrente de él, para hacer una versión de Desarma y Sangra. Y detrás de él se clava un teclado larguísimo, un Kurzweil, creo que era, y veo que entra descalzo al set. Y empieza a tocar Desarma y Sangra. Es una versión medio de cajita de fantasía, ¿viste? Hermoso. Con la voz preciosa adelante. Y él haciendo unas mini orquestaciones geniales, como hace siempre, con sus dos manos, totalmente independientes. Y nadie estaba prestando mucha atención a lo que estaba haciendo él, de verdad. Era muy raro ver eso, ¿no? Y en un momento estira una de sus largas piernas envuelta en una calza negra y da vuelta su cara pintada hacia atrás un poco para apuntar bien la pierna y con la pierna izquierda empieza a tocar los bajos de la parte instrumental de Desarma y Sangra que arrancan en un mi bemol menor. Después va re, después va un fa sostenido, después va un sol. Y bueno, después se pierde una larga secuencia. Y Charlie tocó ese bajo como a medio metro de distancia donde él estaba, estirando su pierna izquierda, repito, y tocando los bajos, con una perfección, te diría, de un especialista, ¿no? Y lo había hecho eso, lo había montado unos minutos antes de salir a tocar. En fin, dale a García un trombón y te hará una obra de arte. Dale a Lennon un trombón y te hará una obra de arte, le dice Jack Nicholson a otro personaje de Los Infiltrados, la película de Scorsese. Creo que con García puedes aplicar exactamente la misma fórmula.
Acá se completa una parte que también es el lugar de testigo privilegiado, ¿no? Él lo apunta bien, ¿no? Como si estaba ocurriendo algo, era un García desgarbado, medio haciendo un happening, ¿no? Con 8 teclados, no sé cuántos tenía, en calzas, en descalzo, tocando con los pies, qué sé yo, una cosa de gimnasta, ¿no? Parecía, ¿no? Un artista callejero haciendo unos malabares en un público que a lo mejor perdía de vista, como pasa mucho, ¿no? No es que en el caso de García casi que nació con el reconocimiento, ¿no? O sea, al toque todo el mundo decía, hay un genio ahí, ¿no? Lo supo, por ejemplo, Jorge Álvarez, ¿no? Que le sacó jugo. Pero en algún punto han pasado tantas décadas, pasaron tantos tiempos, hubo tantos descuidos en el propio Charlie, que a lo mejor muchos reescriben recuerdos de momentos. Digo, yo me acuerdo haberlo visto, voy a hablar solamente un segundo de mí, pero haber visto un concierto de él complejísimo a las 2 de la mañana en un boliche en Congreso. En ese momento uno ya no se quería ir, en fin, las cosas que pasaban también en las noches de los años 90. Hoy pagás fortuna por volver en el tiempo y ver a ese García en ese concierto, 2 horas con Gabriela Boomer en esa noche, ¿no? Si vuelve uno para atrás y dice, de lo que fui testigo, ¿no? Uno revaloriza también parte de su propio pasado. Bueno, esto era el amigo Fito recordando, trayendo todas estas zonas que lo ligan, ¿no? De amor, de afecto, de familia, de admiración y respeto con Charlie, Mario.
¿Y cómo cerramos esto, Martín? ¿Cómo cerramos esto?
No, vamos, qué lío. ¿Sabés que teníamos dos canciones ahí? Casi bueno, que yo diría ahora, digo, sí. Y con lo que nombró Fito, yo me voy con Desarma y Sangra, por lo menos un poquito de esa introducción maravillosa de Desarma y Sangra.
Está bien, y digamos algo, Fito Páez hablando de Charlie García, Martín Rodríguez hablando de Fito Páez y Charlie García, como diría el Beto Solas, en Radio Nacional y Nacional Folclórica, en Gente de a Pie, ¿dónde si no? Escuchemos.
Tu tiempo es un vino. aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Y por pensar no es alma, desarma y sale.